Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Un gusto saludarlos, bienvenidos a Fútbol Picante. Chicharito Hernández ha hablado en esta entrevista con Sergio Deep en Los Ángeles sobre todos los temas que estaban pendientes, la opinión que tiene sobre el papel de las selecciones nacionales en este verano. No le fue bien a la selección mayor en ninguno de sus torneos, también la participación y el contacto que tuvo con Rogelio Funes Mori, así como su papel en la MLS y cómo se vislumbra hacia el futuro. Hablaremos también del resultado del América en la cancha del Estadio Azteca y lo que sucede con los mexicanos en el extranjero. Hoy comienza la Liga, el día de hoy también comienza la Liga Premier, la Serie A italiana se va hasta la siguiente semana y estaremos platicando todos estos temas con Jorge Pietrasanta, con Dionisio Estrada y con Rafael Puente. Un gusto saludarlos, soy Miguel Ángel Briseño. Hablemos de lo que ha sucedido con el América la noche de ayer en la cancha del Estadio Azteca, 2-0 el marcador sobre el Philadelphia Union. Hay que recordar que esta semifinal de CONCACAF Champions League es a ida y vuelta, 2-0. Pietra, qué gusto saludarte. ¿Qué te pareció la actividad y la actuación de las Águilas?
Muy bien, mi querido Miguel. Muchas gracias a todos, también a Rafa y a Diony King. Pues con el pie derecho, ¿no? Y con ese pie hacia la final del torneo, una vez demostrando la superioridad de México de la Liga Mexicana sobre equipos de la MLS, Richard Sánchez y Aguilera son los encargados de conseguir los goles. Yo vi a un América, como siempre, buscando el resultado, buscando tomar ventaja, y yo, para lo que es Filadelfia en este momento en la MLS, me parece que este resultado puede ser definitivo ya para la final.
2-0 con el partido todavía por jugarse en Filadelfia. Fue mejor, Dionisio, también qué gusto saludarte. Eso es indiscutible, me parece, a menos que alguien ahorita nos manifieste lo contrario. Pero en cuanto al rendimiento del América, las formas, las famosas formas, queda de ver una vez más el equipo de Solari. ¿Cómo estás?
Un saludo a Mike, Pietra y por supuesto Rafa. Mira, yo siento que todavía este equipo no es brillante como quizá parte del americanismo quisiera, aunque ayer, a diferencia de lo que he visto en la liga, quizá por esa necesidad de ir a buscar el resultado, de sacar una ventaja importante en la cancha del Azteca, sí lo sentí un poco más propositivo, ¿no? El equipo que tomaba la iniciativa, el equipo que jugaba en territorio rival, en territorio contrario. Y creo que la victoria fue bien trabajada, más allá que en el arranque del partido el Philadelphia llegó por el sector izquierdo y metió un servicio que pasó toda el área y que nadie llegó afortunadamente a meterla por parte del Philadelphia Union. Pero sí, me queda claro que este América, para lo que pretende Solari, juega bien. Para lo que quiere Solari, juega bien. Para lo que de pronto quisiera que cierto sector del americanismo, juega algo feíto, ¿eh?
Sí, tal vez sigue quedando a deber en ese sentido. Regresaron los seleccionados de Juegos Olímpicos, Rafa, ya actuó Memo, tuvo participación Córdoba, Jorge Sánchez, Henry, tuvieron un reconocimiento. ¿Qué tal los viste? Y también preguntarte, Rafa, si vale la pena abrir la puerta otra vez ese debate de Liga MX y de MLS que medio renació con el resultado de Copa Oro por la cantidad de elementos que tenía la selección de Estados Unidos. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igual, Miguel, un gusto saludarte a ti, a Diony y a Pietra, con el gusto de siempre. Yo creo que está totalmente fuera de discusión, ¿no? O sea, para mí América ayer fue superior, el marcador creo que debería haber sido más amplio. Las condiciones que presentó el rival, sin que fuera un partido con entradas verdaderamente agresivas o fuera totalmente del reglamento. Fue un partido muy tijereteado, demasiadas faltas, interrumpido con bastante frecuencia, y eso le quita, obviamente le quita lucidez a un partido, le quita, rompe con el ritmo. Es algo que afecta y que habitualmente o regularmente los equipos juegan de visitantes tratan de tomarlo como un recurso, ¿no?, para llevarlo a cabo. Pero pues América fue mejor. Yo creo que sí podía haber ampliado el marcador. A lo mejor le faltó un poco de profundidad. El regreso de los jugadores, bueno, pues siempre la solvencia, la experiencia, la personalidad de Memo en el arco, importante, no fue mayormente requerido, pero bueno, cuando lo fue, respondió como suele hacerlo, incluso haciendo algunas jugadas muy atento, jugando un poco función de líbero en despejes muy largos, salía a cortar fuera del área de cabeza, o una que fue sobre un costado prácticamente a un metro de la raya de banda. Yo creo que en general Sánchez bien. El caso de Córdoba, me parece que el hecho de quererlo meter forzosamente por el costado derecho limita un poco el desenvolvimiento de Córdoba. No estuvo en el nivel que tuvo recientemente en los Juegos Olímpicos, pero bueno, pues es un jugador recontraprobado y que se adapta perfectamente a lo que pretende el técnico. Ya con Miguel Herrera lo veíamos, compañeros, a veces jugando hasta el lateral izquierdo, pues lo llevó a utilizar en el sector, pero sí creo que por lo menos tomando como referencia sus últimas actuaciones, que fue con la selección, que fue extraordinario el desempeño, yo creo que estuvo por debajo de su nivel, pero bueno, los partidos por el resultado tampoco se puede pensar que estén totalmente cocinados, entendiendo que aquí se mantiene todavía el gol de visitante. Si América consigue anotarle un gol fuera, que la lógica es que vaya a buscarlo, pues ya le complicaría en extremis al conjunto norteamericano. Y bueno, pues decía, sí se han acortado las distancias, pero creo que estaremos todos de acuerdo que México sigue marcando la pauta, ¿no? Sigue siendo mejor el nivel de la Liga MX de lo que se juega en Estados Unidos, practicando, yo diría que sí, un fútbol un poco diferente en ambas ligas.
Mientras no contraten mejores porteros y defensas, la jugada del penal se origina por una mala salida que varios minutos después la van a revisar. Y de ahí sale el penal, que significa el 2-0, y ese sigue siendo el punto débil de los equipos de la MLS. Decía Rafa hace unos momentos, le quita brillantez y también le quitaron un diente a Mbaiso, el jugador lateral del Philadelphia Union, en una carrera contra Mauro Lainez, una jugada obviamente accidental. Vamos a escuchar a Mauro Lainez hablar sobre lo que le pareció este partido y cómo vislumbra el partido de vuelta.
Claro, siempre la América tiene que pelear lo más alto, lo más grande. Yo creo que son los dos títulos. Vamos a pelear por toda esta competencia y luego la liga. Y claro que soñamos con el doblete. Yo creo que en este equipo tenemos ambición y ganas de trascender con estos colores, con este escudo. Y siempre va a ser un honor representar a la América en cualquier competición.
Martillazos frecuentes.
Dice Mauro Lainez que sueñan con el doblete. Pietra, este América está como para pensar el doblete, recordando que en la otra semifinal están Monterrey y Cruz Azul en una serie que está abierta, 1-0 a favor de Rayados, y que la liga, bueno, pues todavía le falta muchísimo trecho. ¿Vale la pena que América sueñe con ese doblete, como dice Lainez?
Pues siempre vale la pena soñar, y aquí están mucho más cerca, obviamente, ¿no? Tienen, para mí, un poco más de un paso en la final. Yo insisto en eso que dije al principio por el gol de visitante. Lo otro está muy lejos, está apenas empezando el torneo, hay otros equipos muy fuertes, muy importantes, pero siempre se tiene que considerar al América. Las Águilas son un equipo poderoso, un equipo que siempre suele estar en liguillas. Y la idea de Lainez, que para mí ha sido de lo mejor que ha llegado a la América en los últimos tiempos, pues me parece positiva, ¿no? Aunque sí está muy lejos la liga, yo pongo 3 equipos antes que la América en la liga, y acá con tener ese paso firme ya rumbo a la final, creo que sí, aunque la final contra cualquiera de los dos sería verdaderamente muy fuerte, ¿no? Ya sea el equipo de Rayados que lleva ventaja mínima o Cruz Azul.
Ahora, pero aquí ya no entiendo, Dionisio, y dime qué piensas de esto, porque para ganar el doblete, pues mínimo tienes que ser top 4 candidatos, y al inicio del torneo muchos estaban ya exculpando al América, diciendo que no tiene plantel como para meterse en los primeros 4, y si no mal recuerdo, tú eras uno de ellos.
De los que lo sacaba, ¿verdad? Sí, yo sigo sacando a la América.
Los dejaban fuera del top 4.
Sí, el que está más cerca del doblete, pues bueno, tendría que ser Cruz Azul, campeón, último campeón de la liga, y si lo gana ahora, nada más porque el torneo o las definiciones se prolongaron a estas fechas. Pero hay que recordar que tuvo que haber acabado en el mes de abril o mayo también en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces yo creo que el que está más cerca del doblete es Cruz Azul, ¿no? Ahora, lo de América sí, lo sigo sosteniendo. Sí. América es un equipo que desde el bloque defensivo trabaja bien, que sabe ganar partidos con Solari, pero que falta ese plus como para pensar en un fútbol que le permita pensar en el título, tal como sí lo pienso de Cruz Azul, como sí lo pienso de Monterrey, porque aunque ha quedado de ver en su fútbol en la liga, el partido contra Cruz Azul fue bueno, se quedó corto en el resultado, creo que lo dejó con vida para la vuelta, y además tiene mucho más plantel que la América, ¿no? Entonces yo sigo sacando a la América de ahí, de los 3 o 4 equipos previos a poder ser aspirante a campeón del fútbol mexicano.
A ver, Rafa, Pietra dijo que sí ve posible ese doblete de la América, Dionisio ve que dice que ve a otros primero. ¿Tú a quién ves más probable haciendo ese doblete?
Pero Miguel, momento, no dije que sí.
Espérame. Dijiste que sí lo ves posible, Pietra. Ayer lo dijiste, ya confesaste tu amor, y hoy dice que sí ves el doblete.
Ya sé por dónde vas, pero no. No dije. Dije que para Lainez, pues es muy positivo que lo diga.
No le saque, Pietriña.
Pero dije que antes había 3 equipos. Y si vamos a condiciones más normales, es cierto lo que dice Dionisio, doblete sería el de Cruz Azul, no el de la América. Sería ganar 2 títulos para ellos. Ahora sí, ya aclarando, quiero escuchar a mi querido Rafa.
Muy bien. Rafa, ¿a quién ves más probable que haga Liga y CONCACAF en este semestre? ¿Monterrey, América o Cruz Azul?
Bueno, el tema está clarísimo, y no por reforzar el comentario de Dionisio, pero es Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul... como quiera que sea, es el campeón defensor del fútbol mexicano, y este torneo corresponde a un periodo de calendario para el anterior, ¿no? Vendría a ser el doblete. Ahora, pegados a lo que puede ser la conclusión de este torneo y lo que se va a jugar en el torneo de liga, primero creo que es demasiado prematuro para hablar del torneo de liga, ¿no? Habrá que ver cómo se van comportando los equipos, ¿no? Podemos ejemplificar perfectamente los momentos de los equipos del norte. O sea, acaba de dar 25 minutos espléndidos, lo mejor que ha tenido Monterrey desde que llegó el Vasco Aguirre. Y no podemos tampoco garantizar que ese va a ser el comportamiento de Monterrey. Desde luego que si pudiera garantizar el Vasco que como jugaron esos 25 minutos contra Cruz Azul va a ser el estándar de juego del equipo de Monterrey, yo lo calificaría como el número 1, ¿no? Como candidato. Ahora, me parece que como cerraron el torneo, hay que seguir pensando, a pesar de que perdió en ese torneo de visitante Cruz Azul 1-0, que Cruz Azul debe de corregir el mal partido que hizo en Monterrey. Creo que tiene la obligación de hacer un mejor partido. Sabemos que los equipos del norte... las visitas a la capital las resienten, entonces no dudaría yo que en esa llave sea Cruz Azul el que avance. Y naturalmente, por el otro lado, pues veo América, ¿no? Yo creo que la final de este torneo va a ser Cruz Azul-América. ¿Cómo los veo? A ninguno de los dos los veo en este momento a plenitud. Pero sabemos que esos partidos siempre encierran algo especial para los contendientes, ponen un extra... suelen hacer mejores partidos en ese tipo de situaciones, ¿no?
Y sí, para el completamente torneo, de acuerdo. Para el
torneo, y pensando en el torneo, insisto, a mí me parece que en este momento pronosticar para lo que va a ser el torneo cuando apenas está jugando la jornada 4 es sumamente prematuro. Apegados a la irregularidad que suelen presentar casi todos los equipos en la competencia. Pero por planteles veo a Cruz Azul, veo a Monterrey y luego veo a América.
Se va a repetir, si América-Monterrey o América-Cruz Azul, ¿no?
Sí, pero tampoco... Sí, bueno,
Y para muestra, Rafa, lo que pasó el torneo pasado. O sea, Cruz Azul empezó muy mal y acabó muy bien. Y América iba arrasando en torneo regular y hacia el final se terminó cayendo, Diori, o me equivoco.
Sí, pero América, no, hay que recordar que América en la mesa le quitaron 3 puntos que le hubiera dado el liderato general. Y dependiendo de cómo quedas en la tabla, también el comportamiento ya para definir el título, pues sí corresponde a cómo, a la posición en tabla, ¿no? Yo creo que eso, de una u otra forma, sí le afectó a la América. Aunque jugó mejor Cruz Azul. Para mí hizo mejor fútbol Cruz Azul que América.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes pasamos por la pregunta del día. En Twitter los invitamos a participar con nosotros a través de la cuenta @foodpicante. ¿Cuál jugador mexicano tendrá mejor temporada en Europa? Y está creciendo el contingente de futbolistas mexicanos en las mejores ligas del mundo. Más adelante, Chicharito habló sin pelos en la lengua. Muchos temas en esa conversación con Sergio.
En selección mayor, toda la polémica en torno a Rogelio Funes Mori.
Yo creo que excesiva, injusta, y hasta yo le escribí ahí por Instagram, de verdad, porque le quise decir.
¿Hablaste con él?
Sí, yo le mandé un mensaje, yo no tengo su número. Ya habíamos, él y yo, jugado un poco videojuegos por la Jun en su momento, ya hace años. Entonces ya habíamos convivido un poquito y hablado. Entonces cuando ya se dio la convocatoria, y yo no estuve y él estaba, me nació muchísimo, y se los juro, y no lo resto ni para el crédito, ¿no? Y si a él le molesta que lo diga, pues que me disculpe. Pero yo le escribí porque de verdad sí sabía en lo que se estaba metiendo injustamente, porque era... O sea, se le generó un ambiente muy injusto, porque él no tiene la culpa, al fin de cuentas es un jugador más, tiene los papeles, ya es un mexicano más. O sea, ¿el que tiene la culpa de que si Chicharito va o no está, o si Raúl está lastimado, o que quién es mejor o lo que sea? Lo único que es desearle lo mejor, porque yo si estuviera en sus zapatos, qué situación tan complicada. Entonces yo digo, le escribí nada más para desearle lo mejor y que ojalá pudieran ganar y que pudiera hacer muchísimos goles para que todo, pues le resultara positivo y que callaran a todos, ¿no? Fue lo que me nació yo escribirle a él.
¿Qué te contestó?
No, que muy agradecido por el mensaje y que también a él le hubiera encantado que a lo mejor yo pudiera haber estado ahí también para que los dos aprendiéramos, poder estar juntos. Y yo le dije, bueno, uno nunca sabe, ya veremos en el futuro.
¿Qué piensas cuando lees o escuchas que hay quienes dicen que no te convocan a la selección porque te llevas mal con tus compañeros, como si tus compañeros no te quisieran en selección?
Yo, mira, a mí me sorprende muchísimo porque nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis compañeros. Yo nunca he tenido ningún problema con nadie, pero tampoco he tenido ningún problema para poder decirles lo bueno, pero también tampoco me he callado si yo veo algo que es mi opinión que no estoy de acuerdo. Entonces, sí, en la selección hay compañeros en su momento, en su pasado, y que tienen problemas, me encantaría que me buscaran y que me lo dijeran de frente, como yo también siempre le he dicho todo de frente. Y es muy fácil hablar. Entonces, esto es muy claro. Si cualquier compañero tiene algún problema, que me escriba. Y si también, porque no me tienen que escribir, si lo dice, también podemos hablarnos en media si le interesa. A mí yo no tengo ningún problema, porque... Yo me he equivocado, no me he equivocado, soy humano y no soy perfecto. Pero la realidad es que también algo que quiero que tengan en mente todos es que así soy.
¿Cuántas ganas tienes de volver a selección?
Las mismas ganas que todo futbolista tiene de representar a su país mientras está activamente. Yo siempre lo he dicho, si me quisiera retirar, ya lo hubieran sabido. O sea, es muy simple, ya lo hubieran sabido. Entonces, al fin de cuentas, pero que también esto, y también espero que no me lo malinterpreten, pero como tú lo dices, la verdad es que también... Por mi edad, por mi carrera y por todo, yo he aceptado. Si no vuelvo, no va a ser por mí. Yo estoy haciendo todo lo que está en mí. Yo creo que si ya no puedo llegar a dar que yo considere un nivel para llegar a la selección, yo mismo me retiro.
¿Te has imaginado en Qatar?
Sí. Sí.
Con eso. Está perfecto.
Pues sí.
Gran respuesta.
No voy a mentir.
Palabras de Javier Hernández tirándole al Tata Martino la bola a su cancha y también a sus ex compañeros de selección. Rafa Ramas con nosotros en Fut Picante. Rafa, qué gusto saludarte, te mando un abrazo. ¿Qué piensas de esto? Porque de entrada,
igualmente,
ya estas palabras de Chicharo sí confirman, Rafa, que hubo algo que hizo que no le pareció a sus ex compañeros. En realidad, Chicharito no tiene problemas con nadie, ¿verdadero o falso? Rafa, ¿qué dices?
Falso. Yo creo que en el entorno que es selección nacional, y eso estoy incluyendo la Federación Mexicana de Fútbol, claro que tiene situaciones que debió de haber subsanado antes en el tiempo y en el momento y en la forma correcta. Yo creo que Javier, después de escuchar estas declaraciones y prácticamente estar al tanto de la entrevista de Sergio Deep con él, me queda algo muy claro. Javier Hernández está, y esto es algo muy tapatío, muy tapatío, está jugando a la mosquita muerta. A ver, vamos a dos situaciones que poco se han hablado de ellas de manera pública. Una, el Tata Martino habló frontalmente con él y le dijo que contaba prácticamente con él como el pilar, como la base de la selección. Después de lo ocurrido en Nueva York y San Antonio, se le cayó del pedestal y el Tata se sintió traicionado, con todo derecho, con todo entendimiento. La otra resulta, y esta es un poco delicada, pero hay que platicarla, sobre todo porque el auditorio merece saberla. Cuando se hacen los movimientos de logística para que las dos señoritas que acompañaron a ese grupo de seleccionados después del brunch, que tenían que trasladarse de Nueva York a San Antonio, resulta que para poder satisfacer las exigencias, sobre todo en los boletos de traslado, terminaron dejando fuera a la esposa de uno de los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que obviamente en la Federación Mexicana de Fútbol fue tomado como una situación personal el hecho de que le hayan dado prioridad a una petición de Javier Hernández por encima de lo que normal y regularmente se acostumbra apoyar a los familiares de la Federación Mexicana de Fútbol. Uh-huh. Entonces, son dos pecados, dos agresiones que evidentemente Javier debió haber aclarado. Ahora, en el momento en el que despiden a aquella persona por haber sido su cómplice, su compinche, su mandadero en aquella situación, él jamás dio la cara. Él jamás fue a defenderlo, porque esta persona le llamó y esta misma persona lo dijo, se había comunicado con Javier y Javier le dijo, es tu problema. Entonces, todo este tipo de cosas sembraron un mal ambiente. Estamos hablando de todo este entorno que es muy poderoso en el sentido de la animadversión hacia Javier. En lo futbolístico es otra cosa. Hoy sobre
todo. Pero entonces estamos hablando, compañeros, Pietra, comienzo contigo, de un problema de relaciones públicas, de relaciones personales. Ya no tiene nada que ver lo futbolístico, porque inclusive, al buen entendedor, pocas palabras, Javier está aceptando que esto de alguna manera fue un problema extra cancha, no es futbolístico el asunto.
Pues está, claro, lo está aceptando, como él mismo aceptó en la entrevista, esta gran entrevista que le hace Sergio Díaz, en una de las respuestas que da, que estaba pero mal el año pasado, ¿no? Y que no tenía por qué ser llamado en aquel momento. Ahora sí, lo deportivo está ahí muy claro. Yo entiendo ahí a Rafa, que yo no sé cómo le hace para enterarse de esos chismes. Serán sus fuentecitas estas del chorrito que le dicen.
Información.
Sí, el chisme maravilloso, Rafa. Pero está perfecto, nos estamos enterando de estas cosas que yo te creo, Rafa. En lo deportivo no hay ninguna situación como para no llamarlo, y me parece que esto extradeportivo ya también están exagerando, También están exagerando. Yo te lo voy a poner fácil. A los que no quieren ir les andan llamando para ver si van. Y a los que quieren ir y están bien futbolísticamente y son históricos goleadores de la selección, que nada más es uno, no lo llaman. Ajá. Entonces,
¿es exagerado esto, Rafa Puente? ¿Se le debe perdonar a Chicharito esto que sucedió en Nueva York y todas estas situaciones que tienen pues molestos a algunos seleccionados y gente de la misma federación?
Bueno, te tienes que apegar a un reglamento interno, ¿no? A mí me parece que sí tiene que aparecer una sanción, pero me parece también una exageración que tú traslades eso totalmente a lo deportivo y termines afectando, pues de alguna forma, los intereses del fútbol mexicano, ¿no? Porque el fútbol mexicano, caso concreto de Martino, se ha tenido que ver en la necesidad de esperar con ansia la naturalización de Funes Mori para cubrir un hueco que sabemos que recuperado de ese periodo crítico y que con todo merecimiento había quedado fuera de convocatorias, la verdad la recuperación sí se presentaba como para contemplarlo. O sea, yo siento, Miguel, compañeros, y Rafa, te aprovecho para saludarte,
igual toca yo.
Realmente es una exageración. O sea, sí son a lo mejor temas de indisciplina que tienen que ir acompañados de una sanción, pero no cortarle la cabeza en sus posibilidades de volver a una convocatoria de selección, ¿no?
Dionisio, ¿tú qué piensas? ¿Es exagerado?
¿Puedo hacer tres precisiones?
¿Se le debe perdonar? Ya, nada más ahí, a ver, Diony, ¿qué piensas? ¿También consideras que es exagerado que se le marquine a Chicharo por todo esto, que de alguna manera ha aceptado que hay un problema de extracancha?
De manera definitiva, sí, sí, creo que es una exageración. Ahora, cuando Javier establece que él no tiene ningún inconveniente con alguien en particular, con algún compañero o algún jugador, a ver, el tema no va por ahí. El tema va, y pienso yo, por lo que dice Rafa, por lo que Javier provocó con ciertas decisiones que él quiso tomar y que provocó malestar con varios jugadores. No es que de pronto tenga, a ver, tú, Miguel, tú y yo tengamos algún inconveniente directo, o yo lo tenga con Rafa, con Pietra, o con el otro Rafa. No, es que si yo hago algo que no está bien y termina perjudicando ese entorno en los que están ustedes, ustedes se van a molestar. Entonces, esa es la parte que tiene que entender Javier. Y de esas partes y de esas situaciones, Javier ha hecho varias. Y eso tiene molesto a cierto grupo de la selección mexicana. No es que tenga una cuestión personal con cada uno.
Pero adelante, de todas formas, perdón que interrumpa, y Rafita, permíteme. A mí me parece que tienes que velar primero por los intereses, obviamente, de la selección, del fútbol mexicano, y después los otros, dime si irete, resolverlos de otra manera. Hay el antecedente que la verdad lastimó y limitó a la selección mexicana de poder cumplir con una mejor competencia, cuando aquel tema de la antipatía que existía de parte de Cuauhtémoc con algunos integrantes, agregado el técnico de la selección, y dejaron fuera, coincidiremos todos, al que en su momento era el mejor jugador mexicano. El caso de Cuauhtémoc, ¿no? O sea, yo creo que las cosas hay que dejarlas en el sitio que corresponde y que se resuelvan de acuerdo a como corresponde. Nunca en un equipo tienes la aceptación de todos. Y sobre todo si eres un jugador que a lo mejor empieza a trascender internacionalmente, pues el día que te reintegras al grupo suele presentarse pues algunas dificultades. Eso es lógico y normal, ¿no?
Los directivos, Rafa, están como, ¿sabes qué, Rafa? Los directivos están como en la casa de Diony, a puro martillazo hasta que le den la cabezota al Chicharo.
Es que hay tres detalles. A ver, uno, yo le llamaba mosquita muerta a Javier, que es una postura, insisto, muy tapatía, por el hecho de que él dice, a ver, yo quiero que digan la verdad, quiero que salgan públicamente y expliquen por qué no estoy. Bueno, ¿ustedes creen que gente de la federación va a explicar? No, pues es que estamos molestos porque colocó a una de sus invitadas por la esposa. ¿Y qué estaba haciendo la esposa de este dirigente viajando con el grupo? Porque eso sí se permite. La otra, también hay algo muy curioso para investigar. Resulta que la naturalización de Funes Mori fue ipso facto. Fue muy rápida la naturalización de Funes Mori. La de Julio Furch tardó años. Y yo tengo testimonios de gente que es mexicana y que ha llevado a cabo procesos de naturalización de sus esposas, obviamente de otras nacionalidades, que por estar cerrados los registros y los trámites en gobernación, llevan más de un año detenidas. Y yo me pregunto, ¿cómo le hizo en el caso de Funes Mori? Es decir, son situaciones que también hay que revisar de todos los procederes que se han llevado a cabo para esta situación de bloquear, porque así le llamo, bloquear totalmente a Javier Hernández, ¿no? Y una más, quiero aclarar que de lo que he comentado hoy no tiene que ver nada Sergio Dipp, ¿eh? No es que Sergio Dipp y yo hayamos hablado y me haya dicho, yo no puedo decir esto, pero fíltralo tú. No se malinterprete.
No, de acuerdo.
No, tú eres chismoso por naturaleza.
Es una estupenda entrevista de Sergio Dipp.
Gracias.
Rafa, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo lo de la naturalización? O sea, ¿consideras que se utilizó como un arma para bloquear a Javier Hernández? Si el problema ya está diciendo Javier que va por otra parte, ¿por qué no mejor sientan a los seleccionados que están en bronca y que hablen las cosas de frente, como dice Javier, y que vayamos adelante con la convocatoria de quien sea?
Pero ¿por qué no lo habla Javier también, Mike? También, o sea, Javier dice pues
ya, por mosquita ahí, muerta. Por mosquita por eso, muerta. Pero... A él no le conviene ser el villano, Diony. A él le conviene que sean los otros los que de repente revelen el entorno y las cosas equivocadas que generaron este divorcio. Ahora, yo lo que me refiero de Funes Mori es el hecho de andar utilizando ese tipo de influencias simplemente para precipitarlo de Funes Mori, y que estamos viendo también que ese estilo de coyotaje que tuvo su momento explosivo con los cachirules que dejaron fuera México del Italia 90, pues se siguen utilizando dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Es decir, Probos y Santos no lo son, no lo han sido y no lo serán.
Los muy macabros de Rafa Ramos, o sea, son, dices
sí, que sí, fue, son sensacionales. Pero, ahora digo, ¿verdad? Coyotaje, ese del coyotaje es tremendo también.
De nada, de nada. ¡Qué macabro eres! ¡Qué macabro eres, Rafa Ramos!
Si ya saben sí, cómo sí, soy, sí. ¿Para qué me invitan?
No, por eso mismo te invitamos, Rafa, porque queremos okay. Que nos cuente todos esos detalles que tú sabes perfectamente bien. Vamos a regresar un poco más adelante con otro fragmento de la entrevista de
gracias,
Sergio.
Gracias, Rafa.
Y
Mosquita Muerta.
Gracias, Rafa.
Porque usted es de Guadalajara.
Yo soy chilango de nacimiento. Soy chilango de nacimiento.
Rafa, si alguien va directo es Rafa, precisamente. Sí. Más adelante a una firma. Jesús Manuel Corona, de llegar. Hay buenas noticias para el contingente de jugadores mexicanos en el balompié europeo, porque hay que hablar de lo que está por suceder en unos cuantos detalles. Santiago Muñoz, delantero de 19 años, del Santos Laguna, ayer adelantaba el sitio en internet, el sitio digital de ESPN, que estaría una firma del Newcastle United. ¿Se acuerdan de Santi Muñez de la película de Goal? Bueno, pues aquí nada más hay una letra de diferencia. Esperemos que se concrete. Y Johan Vázquez ha reportado, Dani Martínez, nuestro corresponsal en Italia, que ya ha firmado contrato y a reserva de que regrese a tramitar visa y el transfer, situaciones de papeleo, también ha aprobado los exámenes médicos. Johan Vázquez ya se estaría integrando de lleno a la actividad con el Genoa de Italia, que por cierto hoy ha ganado 3-2 al Perugia en su presentación en Copa Italia esta misma temporada. Preguntamos un poco más temprano, ¿qué mexicano tendrá mejor torneo en Europa? Saludos a Mass Flow 1993. Para mí, Raúl Jiménez o el Tecatito Corona, cualquiera de ellos dos. Dice Quique HM3, si Raúl recupera la confianza, será el mejor de los mexicanos. También lo que haga el Chucky será interesante. Ayer veíamos en redes una foto de un cabezazo de Raúl Jiménez posteada por el propio delantero del Wolverhampton. Ojalá que sea un buen año para Raúl. Ahí está la encuesta, la pregunta que hicimos el día de hoy en...
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
League Cup, este torneo que enfrenta a equipos de México y Estados Unidos. Orlando City en Estados Unidos contra el equipo de Santos Laguna. Un gol de Juan Otero en el primer tiempo y varias ocasiones de gol que tuvo Orlando City con Nani como principal figura. Aquí el equipo de Santos salvando en la línea. Dionisio, ¿qué te pareció lo de Santos? Sacando con una victoria mínima, pero al fin avanzando a la fase de semifinales.
Sí, queda ese tema de lo que dices, ¿no? Las oportunidades que tuvo a través de Nani y algún otro jugador el equipo de Orlando City, que no es no se esperaba que fuera un poco sufrido este compromiso. Yo sí sentía que Santos tenía más herramientas como para poderlo definir de una manera mucho más cómoda, ¿no?
En la fase de semifinales, Santos Laguna enfrentará al único sobreviviente de la MLS, que es el Seattle Sounders, que dejó a Tigres en el camino, Y en el otro lado del bracket, en la otra semifinal, Pumas jugará contra León. Las semifinales se jugarán 14 y 15 de septiembre. Arrancó también la jornada 4 de la Liga MX. San Luis, el Atlético de San Luis, Piedra contra el Necaxa de San Luis. Pues ahí, con este inicio de torneo, marcador de 2-0.
Sí, pero inoperante, el Atlético de San Luis. Se quedó al final con 10 el Necaxa y termina ganando bien 2-0. Mira, Necaxa no había sumado y el equipo de San Luis llegaba invicto. En casa no camina el San Luis, ya lo habíamos visto con Querétaro. Ahora en este partido, mira, de visita le ha ganado a Chivas y a Pumas. Pumas ha sido, desde que es Atlético de San Luis, su primera victoria en la capital de la República. Bien ganado por Necaxa este partido.
Sí, un autogol de Unai Bilbao y gol de Alex Zendejas para los anotadores del partido. Exactamente, el Atlético de San Luis de local simplemente no da una, 7 sin ganar. Y Necaxa, después de haber caído ante la Máquina Cementera hace una semana, volvió a ganar de visita tras 11 partidos sin lograrlo. Ayer empezó a circular en redes sociales, a partir de información en Portugal, el rumor de el Tecatito Corona, que podría estar pasando en transferencia de 12 millones de euros al Sevilla de España. Equipo que dirige Julen Lopetegui, que lo conoce bien por haberlo tenido como jugador en el Porto. Hace más de un año, Lopetegui se refirió al jugador mexicano. Lo escuchamos.
Yo lo cogería con los brazos abiertos, ¿eh? Sí, va a salir porque no. el Porto, imagino, pedirá muchísimo dinero por él, pero ha sido, para mí este año, yo creo que está siendo de los mejores jugadores de la Liga de Portugal los dos últimos años. Y si me preguntas a mí personalmente si yo lo tendría en mi equipo, te digo sí con rotundidad.
Y con este halago de Julen Lopetegui, que hizo una muy buena campaña la anterior con Sevilla, top 4, y se quedó detrás de Atlético, de el Real Madrid y del Barcelona, pero mucho tiempo estuvo ahí prácticamente a la par. Dijo, seguramente van a pedir mucho dinero. 12 millones de euros no es tanto dinero, y más o menos es el rango que pagan en el Sevilla por jugadores latinos que están ya instalados en Europa, o algunos inclusive que han llegado de Sudamérica, como Montiel, que va de River ya en transferencia definitiva. Ahí está más o menos la trayectoria de Tecatito Corona. Nosotros vamos a despedir a toda la gente que nos acompaña en la República Mexicana para darles pie al partido de Liga 1 de Francia, Lorient contra Mónaco. Para ESPN Deportes en los Estados Unidos, seguiremos con ustedes. Y aquí estamos precisamente con este tema. Rafa, ¿qué te parece este movimiento en caso de concretarse? Tecatito Corona del Porto al Sevilla por 12 millones de euros. ¿Te gustaría ver a Corona en el Sevilla?
Sí, naturalmente. Y debe de encantarle a él también. Digo, ahí, para lo que son ambos conjuntos, respetando trayectorias, porque digo, el Porto ha tenido momentos, la verdad, brillantísimos, no solo en la Liga de Portugal, sino también en Champions. Pero hoy, en este momento, y el historial, creo que, y lo que representa de torneo a torneo, para el Tecatito es una excelente oportunidad, que a lo mejor habrá quien piense que le llega un poco a destiempo, quizás por la edad, pero yo creo que no es problema lo de la edad. El problema principal que yo le veo es que en el Porto fue utilizado en muchísimos partidos, yo diría que casi temporadas, jugando como lateral. Y como lateral me parece que limitas demasiado a un jugador que tiene todas las características para jugar prácticamente de mitad de cancha o tres cuartos de cancha para adelante, explotando la habilidad que tiene, el encaro que tiene, el atrevimiento, toda esa chispa que tiene y que lo ha destacado, y que me parece que eso es lo que más le ha llamado la atención a Lopetegui, que lo conoce y que tiene la ventaja el Tecatito de que lo está solicitando el técnico. No es lo mismo que sí, lo compre el equipo sin la autorización o sin el aval del técnico, porque hubo cambio de técnico, lo que sea. Todo eso en ocasión se entorpece. Ahora, el grado de dificultad que va a encontrar el Tecatito para hacerse titular va a ser mucho mayor en este equipo de lo que fue en el Porto.
Pietra, ¿tiene Tecatito lo suficiente como para destacar en Sevilla, un equipo que pelea en lugares de Champions, que le pelea palmo a palmo a los grandes de España? ¿Tiene Tecatito como para pensar en trascender en este equipo en caso de concretarse esto?
Sí, totalmente. De entrada, porque Lopetegui ya lo dijo, se le hace un jugador extraordinario, ¿no? De entrada también porque la misma directiva lo ha buscado un par de ocasiones, Monchi lo ha hecho. Entonces, a partir de ahí tiene un buen terreno ganado. Y luego sus cualidades, sus capacidades le permiten pelear con todo en la titularidad. Sí es cierto lo que dice Rafa, ha sido mucho más lateral en las últimas campañas, pero Sergio Conceição lo utilizó también de volante por derecha, de volante por izquierda, hasta de interior, de enlace. Entonces, y en todas ha rendido. Obvio, se ve mejor como volante por los costados el Tecatito Corona, es como lo conocemos todos, ¿no? Pero estas cualidades que Sergio Conceição explotaba y que le hizo de alguna manera aprender a marcar también, no es lo mejor que hace, pero le hizo aprender. Yo creo que tiene elementos, muchos elementos como para triunfar en la Liga Española, en un equipo que aspira hasta ser campeón, porque el torneo pasado ahí estuvo peleando casi toda la temporada y que además va a estar en Champions, Mike.
Sí, y ahora con salida de Messi y otras situaciones, ¿por qué no pensar en que puede hacerlo, Dionisio? ¿Tú coincides que Tecatito puede trascender en este equipo de Sevilla?
Sí, porque además, a ver, independientemente de que ya lo pidió el técnico y se conoce, él ya sabe lo que le va a pedir como función o como tarea dentro del campo Lopetegui. Ahora, a mí, de acuerdo a cómo veo el plantel del Sevilla, tiene tres hombres como extremos por derecha, ya con la llegada de Eric Lamela también, tiene a Suso, que uno piensa seguirá siendo por lo menos de entrada el titular, y tiene a Ronnie López. Por el lado de la izquierda, Lucas Ocampos, y que es figura de este equipo, es el titular, de ahí tiene a Odrisi, y quizá por ahí pudiera competir mucho más el Tecatito, más allá que también el Papu Gómez como interior por izquierda lo puede abrir un poco, en este caso Lopetegui. Hablando de eso que comentaba Rafa y Pietra, a mí tampoco me gusta que lo pongan como lateral por derecha, porque él tiene que estar en donde sus características funcionen y se exploten más al 100%, y esto es como extremo, pero en el peor de los casos, si también te vas al tema de la derecha, bueno, el titular es Navas y capitán del equipo, veterano, 35 años, y acaban de contratar a Montiel. Al final de cuentas, si lo lleva Lopetegui, es porque piensa que puede competir por la titularidad, más allá que lo utilice de cambio en algunos partidos. Pero sí veo al Tecatito Corona, a lo largo de las 38 jornadas, siendo de arranque el hombre en cualquiera de las posiciones mencionadas, sobre todo adelante.
Sí, y además de lo que dices, Dionisio, si hay un equipo que convierte a sus jugadores en diferentes posiciones, es el Sevilla, porque tiene un plantel muy emparejado, con mucha calidad, así que vienen variantes, vienen torneos europeos para el Sevilla. Yo creo que es perfecto, en dado caso de que se concrete esta transacción. Claro, claro, hay muchos partidos y Lopetegui el año pasado lo movió mucho.
Claro. Y en este momento yo lo veo al Sevilla, con la llegada de Lamela, con la posible llegada del Tecatito y todo el plantel que tiene, el caballo negro, ¿eh? El caballo negro de la Liga Española.
Sí, aspirante. Aspirante,
¿por qué no pensar en momentos además de crisis del Barcelona y del Real Madrid, que pudiera, por qué no, Sevilla pensar en arañar, aunque sería una absoluta sorpresa, sin descontar, por supuesto, al campeón vigente, al Atlético de Madrid, que regresa prácticamente con plantel íntegro para tratar de refrendar este campeonato, que por supuesto lo podrá ver toda la gente de la Unión Americana a través de la señal de ESPN Deportes. Esperemos a que se haga oficial esto que reportan ya desde Portugal. 12 millones de euros, me parece una transacción bastante lograble, ¿no, Pietra? Para lo que se ha pagado de pronto con algunos jugadores que decimos, oye, no pueden pagar esto por un mexicano, creo que 12 millones está perfectamente en el rango.
Creo que costó más Alex Telles, ¿no? El brasileño que estaba con él, sus compañeros en el Porto, para ir a Inglaterra. Entonces me parece que es bastante movible esa cifra para que llegue al Sevilla. Entonces, sí. yo, Sí. O sea, el poder mover la lana para que pueda llegar al Sevilla, que es lo que ofrecieron, yo creo que sí, porque entiendo que en Transfer Market valía más, ¿no? Entonces está perfecto.
Sí, sí, valor de contrato por Montiel, por ejemplo, pagaron 10 millones. Es el rango. Sevilla siempre busca esas gangas para pagar en Europa y hacerse de muy buenos jugadores.
Hay que recordar que también, ya sabes, ¿no? Ellos creo que hasta antes del día 18 de agosto, un poquito antes, su precio de rescisión de contrato era de 20 millones de euros. Si pasabas del 18 de agosto, al ver menos posibilidades de que el Porto pudiera obtener menos tiempo de contratar a alguien más, se subía hasta los 40. Entonces dijeron, de una vez, los 12, sí. 13 millones de euros.
De una vez. Muy bien, bueno, pues esperemos a que se concrete esta situación de Tecatito Corona. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para hablar de muchos otros temas. Un poco más adelante tocaremos otro segmento de la entrevista que le hizo Sergio Dip a Chicharito Hernández. Hablaremos un poco más de la Liga MX Femenil y muchos otros temas aquí en esta edición de Fut Picante. Así que con esto continuamos. Chicharito, no va a haber un peso por mí. Hoy soy All Star. La MLS, ¿qué les parece esta declaración? Hablamos al regresar. Candidato de estos titulados, los 5 atacantes que van a estar en ligas top en Europa. Señores, ¿quién creen que tenga una mejor actuación? Pietra, comienzo contigo.
Yo pienso, mi querido Mike, que el Chucky Lozano. El Chucky Lozano tendrá nuevo entrenador, ¿no? Spalletti apenas vaya regresando a Italia, no estará participando al parecer en la primera jornada. Dicen que podría reaparecer en la 2, pero ya tomando en cuenta lo que hizo el torneo pasado, que hasta que vino convocatoria con selección y una lesión había estado muy bien, yo pienso que el Chucky Lozano después pensaría... quizá en el Tecatito, pero pues va a cambiar de equipo. Le costará un poquito más de trabajo a Raúl Jiménez, pero de todos los que me mencionas, yo pongo a Irving Lozano con el Napoli, porque ya el torneo pasado para él fue muy bueno.
Un voto para Chucky Lozano. Dionisio, ¿tú qué piensas? ¿Quién de estos 5 va a tener una mejor temporada?
Yo, pese a que va a regresar quizás no a plenitud todavía, pero yo sí veo parejo a Raúl Jiménez y al Chucky Lozano, a los dos. Yo creo que son los dos que nos pueden dar mucho arriba, van a seguir siendo importantes en sus equipos, van a seguir marcando diferencia, van a seguir teniendo muchos minutos de juego, y el resto, pues yo creo que lo veo un poco más complicado.
Rafa, ¿tú qué piensas?
Pues va a depender mucho del tema mental, ¿no? De Raúl Jiménez. Yo creo que de la lesión está recuperado, pero bueno, pues el estado físico, pues no tengo la menor duda de que se pondrá en, si acaso, no sé, 20 días, un mes. Pero el tema mental influye muchísimo. El Chucky, yo veo al Chucky, pues ya muy, muy... Muy adaptado a Italia, con toda la complejidad que tiene jugar en Italia, pero creo que se fue ganando de alguna manera la aceptación de Gattuso, que primero lo tenía fuera, ahora viene el cambio de técnico, ya decía Pietra, pero creo que el Chucky va a estar por encima seguramente de lo que será Raúl, que el tema de Raúl está, insisto, va a pasar más por lo mental que otra cosa, ¿no? El superar esa situación de haberte afectado con un golpazo que provocó una intervención en el cráneo.
Sí, yo le voy a poner mi fichita a Diego Lainez y les voy a explicar por qué. Ahí veíamos los gráficos de cuánto tiempo se tardaban o cuánto tiempo lleva cada uno de estos jugadores en Europa, no solamente en este equipo. Y si ustedes recuerdan, al Chucky le tomó tiempo, a Raúl le tomó tiempo, y a todos los que han pasado les ha tomado tiempo, no es éxito inmediato. Y creo que Lainez, en esta cuarta temporada, es el único que no cambia de técnico, ¿eh? Chucky cambia de técnico, Raúl Jiménez en Wolverhampton ya no tendrán un Espíritu Santo, Macías va llegando, y probablemente cambie de aires Jesús Corona. Yo digo que Diego Lainez, ¿por qué no lo ves, Rafa?
No, te voy a decir por qué no. Vaya, no es que no lo vea bien, ha ido progresando definitivamente, porque estuvo a punto de salir del Betis. Y se ha ganado, la verdad, el reconocimiento, sí, el respeto, sobre todo de Pellegrini, del técnico chileno.
El ingeniero Pellegrini, sí.
Sí, pero si nos ponemos a ver, el Chucky Lozano, desde que llegó al fútbol al fútbol holandés.
De Holanda.
Bueno, pues en Holanda la rompió el Chucky. O sea, la temporada que tuvo el Chucky, al único que podría poner delante en su primera temporada en el fútbol de Europa sobre lo que hizo Lozano ahí, sería el Chicharo con el United. Pero de ahí en fuera, por encima de todos los demás.
Sí, yo también, Miguel, pienso lo de Lainez. Lo vimos en los Juegos Olímpicos, que sí, siendo buenos juegos para él, varios encuentros no fue titular. No sé qué tenga Lainez, que lo vean más los técnicos, hasta como para en algún momento ser un revulsivo, como le llaman, un refresco, sí, y que pueda cambiar la idea de un partido a que sea titular. Por eso yo pienso que sobre todo será el Chucky, porque ya lo hemos visto arranque, y hay más jerarquía a este momento Chucky Lozano que Lainez, ¿no? Lainez ha ido ganando desde muy jovencito, pero yo por eso veo a Irving.
Sí, pero, bueno, todavía, pero y además también, todavía hay muchos nombres, Miguel.
El Chicharo y anotaba, ¿eh? O sea, también de cambio sí se puede hacer muy buenas temporadas.
No. Y a ver, Diego Lainez, por lo menos en el último tramo de la temporada, sí pasó. Y se ganó alguno que otro, justamente por eso, algún otro partido de titular. Pero creo que, por lo menos en la mente del técnico, por experiencia, por nombre, hay otros, ¿no? El tema de Fekir por izquierda, el tema de Ruibal por derecha, del mismo Joaquín, que es el capitán del equipo, que se mueve mucho por el sector de la derecha. Es más, si se pone más exigente el técnico, hasta Canales, que es un mediocampista, lo tira a veces por ese sector de la derecha, Cristian Tello. O sea, sí hay 4 o 5 nombres que por lo menos para el técnico piensa, sí, que puedan pesar más que Lainez para ponerlo de titular. Como revulsivo, ahí tendrá que empezar a ganarse mucho más minutos, sí, de que ya se ganó Lainez.
Ahora, físicamente ya lo vemos más entero, ¿no? O sea, con respecto a cómo llegó, también propiamente de la edad, pero físicamente ya está más trabajado y yo lo veo como con muy buena actitud, como sí, encarador a lo que esperamos de Lainez. Yo siento que fue un corto periodo de tiempo el que tuvo para trabajar con Jaime Lozano, cosa que ya tuvo con Pellegrini, como para que lo conozcan. Yo siento que ese siempre es un factor ahí con Lainez, ¿eh? O sea, el hecho de que se sienta en confianza con los técnicos y ese periodo de gracia que al parecer pues ya ha tenido con el Betis.
Un detalle, en mi opinión, mi punto de vista, que debe de corregir es el seguir tratando de engañar a los árbitros. O sea, yo, lo que pasa es que es un jugador tan bueno en el regate corto que con cualquier roce se deja caer. Ese tipo de situaciones no es un problema de familia, ¿me entiendes? De arraigo, porque el hermano no lo tiene para nada. Todo lo contrario, el hermano va para adelante.
Contra Brasil, Rafa, hubo una, ¿cómo?, en tiempo extra, que si sigue jugando y no se deja caer, pudo haber hecho algo más contra Brasil, ¿cierto?, en Juegos Olímpicos. Eso, claro, es lo que dices.
Pero ¿sabes qué? Es un vicio, Miguel, que se adquiere. Y hay que insistir, hay que estar encima de él y tienes que buscar que lo corrija. Porque ya en el momento que ya vive, Lainez ya es una realidad como jugador de fútbol. Entonces tiene que potenciar todas las facultades que tiene de la mejor manera. Y muchas las potencias aprendiendo cosas nuevas y otras dejando de hacer cosas que no te conducen a nada. Que es el caso de fingir faltas.
De acuerdo. Ojalá pueda corregir.
Yo le agregaría otra, Rafa, ¿no? A veces sí da la impresión que se engolosina con el balón, ¿no?
Entonces, sí, puede ser. Ojalá que lo corrija y que tenga una
un poquito más fácil.
Muy buena temporada con el Betis. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Fútbol Picante esta tarde de arranque. Obviamente en tiempo del continente americano, de ligas europeas y también la jornada 4 del fútbol mexicano. Las Chivas recuperan a sus 2 atacantes olímpicos.
Ese contenedor no...
¿Cómo te va, Miguel? Qué gusto saludarte. El equipo del América regresó al entrenamiento luego de que anoche venciera por 2-0 a Philadelphia Union en las semifinales de la CONCACAF. Las Águilas ahora se enfocan en lo que será el partido contra Atlas del fin de semana, pero en particular Santiago Solari también está enfocado en el tema de los refuerzos. Ayer se presentó una situación con Pedro Aquino, donde después de un taponazo salió dolido del tobillo derecho y eso encendió las alarmas de Solari porque el peruano es el único medio de contención nominal que tiene en este momento luego de la lesión de Santiago Naveda. Ante esta situación, Solari y la directiva del América están de acuerdo en que tienen que reforzar esa posición y es por eso que hay nombres como Mario el Mono Osuna como candidato a suplir a Santiago Naveda por lo que resta del torneo. Sin embargo, esto no se ha definido porque hay otros candidatos en el escritorio de Santiago Baños. De momento, Pedro Aquino seguirá siendo el único escudo en la plantilla americanista y el día de hoy el peruano hizo trabajo regenerativo, un poco de recuperación en ese tobillo derecho para ver si está listo de cara al partido del fin de semana frente a los rojinegros en el Estadio Jalisco. Hay también que subrayar que Santiago Solari está un poco inquieto por esta situación e incluso ayer mandó el mensaje directo a la directiva que urge cerrar esta plantilla porque el equipo ya está en medio de la competición de CONCACAF y también del torneo de liga. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días y si es que le traen refuerzos tanto en la media de contención como en el extremo derecho. Yo de momento regreso con ustedes, Miguel. Un fuerte abrazo.
Gracias a César Caballero y así le ha ido al América en el Estadio Jalisco hablando de torneos cortos. Bastante parejo el saldo, 9 victorias, 8 empates, 10 derrotas, inclusive en los goles anotados y recibidos está parejísimo, aunque este partido fue el que perdieron el torneo pasado por alineación indebida después de haberlo ganado en la cancha. Y hablando de Guadalajara, vamos con Hernaldo Moritz para que nos platique qué es lo que sucede en el campamento de las Chivas Rayadas. Hernaldo, qué gusto saludarte.
El gusto es todo mío, Miguel. Compañeros, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Bueno, sabemos desde el inicio de semana que la noticia importante para la afición de las Chivas Rayadas es el regreso de los 4 medallistas de bronce en Tokio 2020. Fernando Beltrán, Jesús Angulo, Alexis Vega y Uriel Antuna. Especialmente son estos dos últimos los que ilusionan a la afición rojiblanca. El día de hoy tuvieron algunas palabras, algunas declaraciones ya de cara al partido del próximo domingo ante Santos Laguna, y antes de repasar el posible once de Víctor Manuel Vucetich para enfrentar a los laguneros, si te parece, escuchamos parte de lo que se dijo, reconociendo los elementos tapatíos que deben mantener el nivel que los llevó a esa medalla, ahora con Chivas, y aportar a lo que ya han hecho sus compañeros en este arranque de torneo, que apenas han podido sumar 4 de 9 unidades disputadas. Aquí escuchamos.
Todos de aquí que tenemos que venir a aportar nuestro granito de arena, todo el esfuerzo que han hecho los compañeros ahora que no estuvimos. Sabemos que se vienen partidos complicados, pero también sabemos de la calidad que tiene el equipo. Sinceramente yo me quedo sorprendido con la calidad que tiene el equipo. A lo mejor no hemos tenido el mejor inicio o los mejores partidos, pero yo creo que conforme va pasando el tiempo nos vamos encontrando mejor y el equipo se va a ver mucho mejor. Y como tú dices, ya lo de selección mayor ya va a ser consecuencia de todo el esfuerzo que hagamos acá y el nivel futbolístico que mostremos.
Ahí, compañeros, las palabras. Entonces, ahí lo dicho por Jesús Angulo, que no se espera que llegue como titular. Y aquí repasamos, si les parece, el once que ha trabajado en la semana Víctor Manuel Vucetich. Todavía falta de un último entrenamiento ligero ya mañana sábado antes de viajar hacia Torreón, con Toño Rodríguez en la portería, la línea defensiva que trabajó frente a Juárez, esa línea de 3 o línea de 5, según lo quieran observar, con Juan de Dios Aguayo por un costado como extremo o lateral, carrilero, mejor dicho, por el lado izquierdo apareciendo Mayorga. Recordemos que no está Ponce por lesión y que el Chicote Calderón apenas regresó del tema de aquella conmoción cerebral. En la defensa central, el Pollo Briseño, Sepúlveda y Olivas, esa sería la línea de 3 de Víctor Manuel Vucetich. Nuevamente, en el centro del campo no hay cambios, Jesús Molina, el capitán, junto a Lalo Torres, y adelante es donde habrá modificaciones. En lugar de Isaac Brizuela se espera que aparezca Uriel Antuna más pegado a la banda derecha, Alexis Vega pegado a la banda izquierda, aunque sabe que también puede recorrer hacia el centro, en lugar de Carlos El Charal Cisneros, y adelante Ángel Saldívar, el que se ha convertido en inamovible por falta de competencia y que ha marcado goles en este arranque de torneo, incluso con una asistencia ya ante Bravo.
Hernaldo, a ver, si hay un jugador que deslumbró en el torneo olímpico fue Alexis Vega, y se han escuchado muchos rumores de jugadores de la sub-23 y también de la selección mayor, pero no tanto de Alexis, no, nada tan concreto. ¿Qué es lo que sabe? ¿Si hay algún interés de algún equipo en Europa o simplemente pasa por el gran torneo que tuvo y nadie ha preguntado por él?
Lo que sabemos, Miguel, es que no hay nada concreto, que en su momento, ya no del Olímpico para acá, sino desde hace un año, año y medio, equipos de Portugal llegaron a preguntar por él, lo reconoció en su momento el Guadalajara, que lo estaban siguiendo, se habló en su momento del Porto, del Benfica, pero realmente nada concreto, y en Chivas lo quieren mantener de aquí a la Copa del Mundo al menos. Alexis Vega también ha declarado en las palabras que ha dado tanto en conferencia de prensa como a propios medios oficiales de Chivas, que está enfocado en esto. Y ahora hay que también entender el tema económico. Chivas desembolsó una buena cantidad de dinero, más de 7 millones de dólares para hacerse con Alexis Vega, entonces tampoco es que va a llegar alguien ahora mismo con 10, 12 millones de dólares para que Chivas tenga un beneficio económico y sacrifique al que sin lugar a dudas es su mejor futbolista.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Hernaldo. Saludos hasta Guadalajara.
Buenas tardes.
Así es que recupera Chivas para un compromiso bien difícil contra Santos en Torreón, Pietra, a dos jugadores en ataque, sobre todo a Vega. Debe ser este torneo el despunte de Alexis Vega, pensando, pues ya no tanto si se va a Europa o no, sino ser figura en el fútbol mexicano ya sin ningún tipo de comillas, o sea, ser una realidad en nuestro balompié.
Sí, yo creo que sí, Miguel. Ya aquel acto de indisciplina debe haberle hecho entender que tiene que apretar el acelerador en su carrera. Lo vimos en los Juegos Olímpicos, fue maravilloso su participación en los Olímpicos. Y yo creo que este debe de ser el torneo. Yo lo vería hasta con, ya lo hemos visto por izquierda muy bien, ¿no? Pero con posibilidad de ser eje de ataque. A mí me llama la atención que sigan insistiendo en Saldívar y que hasta el técnico piense en dejar en la banca al Cone Brizuela para seguir utilizando a Saldívar y poner a Antuna y a Vega por los costados. Pero sí, Alexis, este debe de ser el torneo de Alexis Vega. Tiene gran capacidad, nivel para irse a Europa, y si no se va, este es su campeonato.
No, y como tiene que ser, ¿no? Terminar de mostrar ese nivel justamente, Pietra, desde el punto de vista de que no se puede caer, y si quieres ser un jugador maduro, y si quieres ser un jugador que siga pesando más, tienes que ser regular y tienes que ser consistente. Y parte en ocasiones de esa irregularidad que ha tenido justamente Alexis Vega al llegar a Guadalajara, tiene que ver con la disciplina. Parece que aprendió. Perfecto. Sí. Entonces ahora lo tiene que poner en beneficio del equipo para, de cierta manera, Pietra, pesar más en la institución, ¿no? Ahora lo
decía y no se trata. No,
sí, dale. Sí, dale, dale.
No, perdón, nada más decirte que en el caso de la disciplina no se trata de dejar de echarse sus poquitas de tamarindo, ¿no? O sea, pues sí, hay tiempo para todo, ¿no? Ibas a decir algo de Saldívar.
Sí, en el tema de Saldívar me llamó la atención que en el reporte que nos daba Hernaldo dijera, bueno, el tema de Saldívar priorizara que está antes en esa posición, no por los goles, sino por otro tipo de situaciones que nada tenían que ver con el fútbol, ¿no?
Oye, Rafa, ese es el torneo de Vega, ¿crees que ya finalmente lo vemos, sí, lo veamos maduro como todo el mundo espera por talento que tiene?
Sí, sí, yo creo que lo de Vega, se conjuntaron varias cosas, ¿no? Por supuesto, el desenvolvimiento de un jugador, quieras o no, tiene un margen de dependencia del funcionamiento del equipo, y el funcionamiento del equipo estuvo lejos de lo que se esperaba, y sí creo que tiene potencial Chivas para jugar mejor. Vega tiene súper pero tiene un potencial elevadísimo, lo acaba de demostrar en los Olímpicos. Pocos jugadores tan claros para jugar en el desahogo de la jugada cuando tienen la pelota, en los cambios de frente, con un golpeo de pelota excelso, porque la verdad le pega fantástico a la pelota, cambios de juego de 30, 40 metros sin ningún tipo de dificultad. Es un jugador claro para sortear jugadores sobre el costado y es un jugador que hay que recordarlo. Yo cada vez que hablo de Vega, insisto mucho, ya lo tocaba Pietra, hay que recordar al Vega de Toluca, centro delantero, que en determinado momento se tiraba un poco a la izquierda. Eso también depende de la exigencia, del diseño táctico del técnico. Lo vemos en el actual Toluca con Canelo. Canelo es un centro delantero y a veces lo ves que aparece por izquierda. Pero el torneo que hizo Vega con Toluca es el torneo que se asemeja, se acerca más a lo que demostró en los Olímpicos ahora. Entonces creo que está en su momento de madurez y no tengo la menor duda de que ese jugador va a hacer un buen torneo con Chivas, va a ser fundamental para Chivas y ojalá pueda encontrar, va a encontrar espacio en la selección mayor y ojalá encuentre la posibilidad de ir a Europa.
Con potencia, con velocidad, a su corta edad, es uno de los mejores prospectos del fútbol mexicano, ojalá que lo demuestre en este certamen. Hacemos una pausa. Otro fragmento de la entrevista que con...
¿Por qué crees, volteando hacia atrás, que te costó tanto el primer año en el Galaxy?
Uy, muchísimos factores. La verdad que, híjole, sería muy difícil el poderte hasta como enumerar cuáles son exactamente los factores, pero bueno, la verdad es que el cambio, la pandemia que nos pegó a todo, ¿no? En ese cambio específicamente, más allá de que obviamente el cambio cultural y de país, pero bueno, cuando quieras, ya estaba un poco más acostumbrado a eso. Entonces yo creo que básicamente fue la pandemia, la muerte de mi padre, situaciones personales que ya se juntaron. Yo caí en una depresión muy, muy profunda en la cual no me había dado cuenta hasta un momento que básicamente, pues sí, me di cuenta qué era lo que me sucedía, que era simple y sencillamente toda mi realidad era responsabilidad mía, no era ni responsabilidad ni del COVID, ni de la muerte de mis padres, ni de las personas involucradas en mis situaciones personales.
Faltan 2 semanas para el juego de estrellas de la MLS contra la Liga MX. ¿De qué te ríes?
De que pues tengo muchas ganas de llegar y de jugar. El que por eso también yo creo que la historia de Chicharito y de Javier del año pasado ahora, que quiero que entiendan el mensaje, es que de verdad vale el año pasado no daban un peso por mí y ahora puedo ser, o sea, soy en el All-Star. ¿Cómo es el cambio? Más allá de cómo irnos al cambio, es que vale que la gente que entienda que sigo siendo Javier y que soy humano y que la puedo cagar y que me puede ir mal, pero que eso no me quita, o sea, no soy menos que nadie. Y ni ahora soy un All-Star y soy exactamente, simple y sencillamente, el switch fue esa responsabilidad interna y amor propio que yo empecé a generar en mi vida.
Así el rendimiento de Javier Hernández solamente en estos partidos jugados, 5 veces el rendimiento de lo que le vimos a Chicharito en 2020, explicado a Sergio Dip por una depresión, entre tantas cosas que le pudieron haber pasado, como tal vez a mucha gente, Dionisio, en el 2020 que fue tan complicado y la realidad que sigue siendo, pero al Chicharito ya le vemos otra cara. ¿Qué opinas de esta situación?
No, cuando él dice que no sabe por qué antes no y ahora sí, bueno, eso es muy sencillo, entiendo, y es muy buen argumento, y ahí no se puede uno meter el tema de que se haya deprimido por el fallecimiento de su señor abuelo, el señor Tomás Balcázar, y eso es entendible, pero creo que cuando lo llevas a que dejas de ser profesional, pues te termina costando, y terminas teniendo también una temporada. Y él dejó de ser profesional, se dedicó a hacer otras cosas, a jugar videos, a grabar videos, a ser bloggers, en lugar de dedicarse a entrenar. Hoy, que se dedica a entrenar más allá de la lesión, por eso es que hoy está convocado al All-Star Game entre la MLS y el equipo de la Liga MX. Entonces, esa parte sí la tiene él que reconocer, que dejó de ser profesional durante todo el 2020, independientemente de la depresión que traía por el fallecimiento de su abuelo.
Rafa, en Juegos Olímpicos vimos lo que le pasó a Simone Biles, que dijo, no quiero competir porque no estoy bien mentalmente. Naomi Osaka, una tenista que también habló y se retiró de Roland Garros por un tema de salud mental, ¿se subestima o se hace menos lo que sucede mentalmente con los futbolistas a tu consideración, Rafa?
Pues en realidad lo desconozco, ¿eh? Lo desconozco qué tanto se puede hacer menos o más, pero que le afectó a Javier, por supuesto, lo veo un poco exagerado en sus expresiones, pero lo siento un poco más aterrizado de lo que estuvo hace una etapa, ¿no? Después de que prácticamente salió del fútbol europeo, a mí me parece que sí. Sí llegó con una postura que no correspondía, a lo mejor pensando que llegaba con el antecedente, con todo lo que venía cargando de experiencia, de éxito en el fútbol de Europa, de momentos difíciles, de superarlos, y pensó que nada más con su presencia iba a ser de sobra, para que le iba a bastar, ¿no? De sobra para triunfar en el fútbol de la Liga de Estados Unidos. Y después seguramente de haber caído en una reflexión, porque pues, es un agente pensante, me parece que es un tipo, por supuesto, inteligente, lo ha demostrado a lo largo de su carrera, y ha aterrizado en lo correcto, ¿no? Superó situaciones como las que ya mencionó y otras de índole familiar, que no corresponde meterse en ese terreno para nada, pero que naturalmente también le afectaron. Pero ahora está en otra etapa, ¿no? Lamentablemente vino la lesión que le cortó ese ritmo que traía. Vamos a ver cómo lo retoma, ¿no? Porque para hablar de All-Star, pues hay que esperar para que culmine una campaña como la culminó Vela, ¿no? Ahí sí estamos
ojalá hablando que lo... de él.
Sí. Ojalá
que lo podamos ojalá ver, ¿no? Él, que se recupere de esa lesión, ¿no? Para que pueda participar en ese partido y veamos una dupla, Vela Chicharito contra, qué sé yo, Gignac y Cabecita. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de la Máquina Cementera y que va por su primera victoria en casa. Cruz Azul jugará esta jornada 4 en el Estadio Azteca ante Toluca, uno de los equipos que ha comenzado muy bien en el certamen y con 4 puntos solamente en su bolsa. Pietra, ¿consideras que ya pasó ese periodo de gracia para el campeón con los lesionados, con los convocados, con los que se fueron de vacaciones? ¿Tú ya esperas ver a esa versión de Cruz Azul que le vimos prácticamente arrasando el torneo pasado?
Sí. Sí, lo espero. Hace rato se comentaba, ¿no? El inicio de Cruz Azul del torneo pasado fue tan malo que el mismo Juan Reynoso decía, primero vamos a gatear, luego caminamos y al terminar corremos. Y fue lo que hicieron en el torneo. Acá, con ausencias, empezaron gateando, ya los vi más o menos caminar. Y creo que, bueno, este es el duelo del fin de semana, ¿eh? Yo creo que este es el momento de que tome su camino ya con... pues casi todos sus jugadores, el Cruz Azul, y sea otro de los importantes del torneo, el campeón. Yo creo que este es el momento y es un duelazo contra Toluca.
Es el único equipo que ha comenzado con marcha perfecta. Dionisio, 9 puntos para los Diablos Rojos, que se quieren regresar a esas alturas que tuvieron hace ya varios años. ¿Cómo ves este partido contra la Máquina Cementera en el Azteca?
Y además goleador el equipo, ¿no? Sigue metiendo goles Canelo, el campeón goleador del torneo anterior, ya el Dedos López lleva 2 en la temporada, la aportación también de goles y de fútbol que le da Rubén Sambuesa. Hay que recordar que el partido anterior en el Azteca lo ganaba Cruz Azul 2-0 en el primer tiempo y sobre los minutos finales de ese primer tiempo se lo empató Toluca. Después ganaría con gol de Paul Fernández la Máquina 3-2, pero no olvidar también la fase de eliminatoria en la liguilla, donde, por supuesto, mucha gente piensa que a Cruz Azul se le echó tantito la manita con un penal que no era y que después termina...
Fue penal ese sobre Romo, entonces, clarísimo, Dionisio.
Yo estoy de acuerdo.
No quieres levantar polvo.
Yo estoy de acuerdo, claro, que fue penal, pero mucha gente piensa que no. Y ya trae cola que le pise este...
Pensé bolsillo. Que entre ellos tú, por la manera en lo que le estabas planteando,
parecía,
bueno, de repente pienso que no interpreto bien a mis compañeros, ahí está, muy bien aclarado, Diony. Vamos a hacer una pausa más en Fútbol Picante, en un fin de semana intenso, regresan todas las actividades en Europa o prácticamente todas las ligas top en el mundo. Volvemos a Fútbol Picante. Hablaremos con las Chivas y el proyecto de Fuerzas Básicas. Y con los bloopers nos vamos a despedir. Aguas con el bote, gol de Otero. Los porteros de la MLS. MLS, ayúdame a ayudarte con los porteros y con los defensas. Ayer también al Union le costó. Y hablando de porteros, también los delanteros fallan, ¿eh, Diony? ¿Qué me dices de este uñazo?
No, tipo Pietrasanta. Ese tipo Pietrasanta.
Ah, sí, Pietra. ¿Es en serio, Pietra? No, dime no, que no es cierto. No, dime no, que no. Más calidad.
No, no es cierto. Yo la mando más lejos, peor.
Va, bueno, menos mal.
Pero y aquí era en Interescuadras.
La desesperación. En Interescuadras. O sea, este era más oficial, en una liga, no sé, yo supongo de algún país de Escandinavia.
Dionisio. Gandalla, qué bárbaro. Sí te voy a hacer, Dionisio. Total.
Vea nada más, y aquí el niño, agarren al niño.
Se le pegó el niño.
Se cayó la mamá. Bueno, pues es que por los hijos, cualquier cosa, ¿no? Es una nena, me parece. Qué barbaridad, bueno, pues.
Hay que estar concentrado.
Las mamás que se rifan. Sí. ¿Eh? Y el perro, y con el perro es más difícil todavía, ¿no? Vea nada más.
Ah, mira, salió. Cosa.
Como dijera
perro para defensa de la MLS, atención.
Como dijera, que te pregunten bien. He hecho jugar a cada perro. Que pregunten bien.
Bueno, Nacho Ambriz ha comenzado con triunfo como técnico de el Huesca 2-0 sobre el Eibar en su presentación ya oficial, segunda división española. Felicidades a Nacho y que sea el inicio de una muy buena temporada y ojalá que podamos estar hablando al final de la misma con el ascenso del Huesca con Nacho como técnico. Gracias, Rafa Puente. Gracias.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.